Cope más Pontevedra.
Estar informado.
1.000 personas mayores de 80 años recibirán cada día en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus y la vacuna antigripal. Una campaña que comenzó este lunes de forma simultánea en muchos puntos de vacunación de todo el área. Luego te hablamos de ello, porque escuchas el mediodía de COPE, COPE más Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y hoy en Pontevedra estamos de estreno. El cambio de ubicación de la oficina de tráfico en la ciudad quizás para ti implique pocas novedades, pero Silvia Vieito, buenas tardes. ¿Para qué personas este es un cambio importante?
Buenas tardes, Pablo. Pues yo, por ejemplo, podría pensar que ahora para ir caminando hasta tráfico, pues me queda más lejos. Otros podrán pensar que para ir en coche, mejor no tener que meterse en el centro, pero para personas con movilidad reducida, este cambio marca un antes y un después. Nos puede dar fe de ello el presidente de la Asociación Amizade, Paulo Fontán. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cantos anos levabades reclamando deixar esta oficina de Joaquín Costa?
Pois xa perdín a conta, a verdade é que, bueno, tivemos algún tipo de campaña un pouco máis oficial, pois hai uns cuantos anos, e de cando en vez, pois enviamos alguna nota de prensa, pois cando non chegaba alguna queixa, digamos, explícita de alguna persoa socia ou non necesariamente socia, pues que obviamente pues bueno, pues queixábase con toda razón de non poder exercer os seus dereitos de poder acceder a unha instalación pública pues en igualdade de condicións que calquera persoa.
Claro, presentaron logo queixas formalmente, non sei se houve algunha resposta por parte de tráfico.
Pues a verdade é que non houve nada satisfactorio, decir, básicamente nos decían que estaban estudiando unha nova ubicación, pero desto igual hai 10 ou 12 anos y claro, una nueva ubicación, pues entiendo que puede ser más o menos dificultoso de conseguir, pero que mientras los derechos de las personas pues siguen siendo inculcados, ¿no? Y llegar al día una persona como ella reducida, pues para realizar los trámites oportunos que necesitara, y tener que ni siquiera había un timbre desde fuera que fuese suficientemente accesible como para poder llamar la atención los profesionales que trabajaban dentro. Y entonces había que hacerles entender de que necesitábamos ayuda. Alguien salía afuera, notaba una man desde allí fuera, porque tampoco se podía entrar de ninguna manera. Bueno, era un poco escandaloso, no lo que estábamos, que investigáramos así, ¿no?
Claro, así que para chamar tiñades que pedir axuda, non? Que alguén vos chamase o timbre ou avisase de que necesitaba desfacer algún tipo de xestión e que non podía despasar.
Sí, sí, aparte de eso, y tenía que salir los profesionales propios de tráfico a ir a la puerta, pues para hacernos las gestiones, pues ahí en el portal. Ya da igual la privacidad, da igual un poco el frío que fixera, o bueno, es decir, allí, diante de la puerta.
Falamos da accesibilidade nesta instalación a un edificio público como pode ser a sede dunha oficina como a de tráfico, que por lei xa hai bastantes anos, creo que é de 2013 a lei de discapacidade, de igualdade, e a administración neste caso non tivo demasiada presa en cumprir a súa propia lei.
Bueno, a lei, se nos vamos á lei propiamente, pois a propia Constitución, non, pois garante o dereito de todas as persoas, incluso pues mandata as institucións públicas pues para que removan os obstáculos que poidan dificultar que esta igualdade sexa real efectiva, ¿no? Además, facendo especial mención ás persoas con discapacidade, ¿no? Despois hai a Convención da ONU dos Direitos das Persoas con Discapacidade en 2006, foi ratificada polo Estado español en 2008 e, como dicías, pues a Lei de Dereitos das Persoas con Discapacidade en 2013. E máis leis que hai, non? Pero bueno, o que pasa moitas veces é que cando quen incumple a propia administración, pois a indefensión que temos as persoas con discapacidade neste caso, pois é máis grande, porque tanto máis coa dificultade de a quen reclamar, como conseguir que se lle a solución, porque digamos que son xuíz de parte, non, por decirlo así, e entón se nos complica máis poder conseguir unha mellor solución.
Claro, que ás veces o papel soporta o todo, que tamén se di, non? Desde
claro, sí.
Hai moitos anos se asinan todo tipo de documentos, se confirma que, como di a Constitución, remover os obstáculos, que é algo moi patente neste caso, e que non se fixo e que non podíades acceder con igualdade a unha instalación como é esta. Non sei se en Pontevedra ou Marín, en Poio, en Sanxenxo, hai algún outro edificio público que sexa inaccesible?
A ver, de memoria non te podo decir cantos, pero digamos que si me pillas na comarca de Pontevedra, pues habrá Ducias, e se nos vamos por un máis ámbito territorial, pues máis, non? Xa non digo aqueles que teñamos que entrar pola porta de atrás ou solicitando permiso porque nos abran a porta dun lado que normalmente está cerrada, etcétera, etcétera, pero sino moitos outros que seguro que nin así podemos acceder, eso seguro.
Exemplos que te veñan á mente, por exemplo, o que dís de para ir á oficina de correos aquí en Pontevedra na Rúa da Oliva, iso, o acceso é bastante de segunda categoría, digamos.
Sí, aquí no de correos, pues, hai que chamar a un timbre que a persoa que está medio encargada do tema de abrirse pola porta lateral, pois, pues, bueno, se entere da chamada, que moitas veces hai que chamar 3 ou 4 veces, ou incluso facer que alguén suba arriba e que o comente, porque a veces non se enteran da chamada do timbre. Despois o propio acceso tampouco é suficientemente autónomo, non só abrir a porta e que unha persoa pois, poida entrar autónomamente, senón necesita unha pequena axuda, porque non está suficientemente solucionado este acceso. Na subdelegación do goberno pasa algo semellante, ten tamén unha entrada lateral que hai moitas cadeiras de rodas que non van a poder acceder porque das dimensións das cadeiras que puxeron, pois son moi reducidas, e, bueno, na Deputación de Pontevedra hai que entrar pola porta de atrás, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, é que, ademais, é algo un pouco incongruente, mesmo egoísta, pero non ten moita lógica pensando en que todos imos ser maiores, problemas para, por exemplo, subir escaleiras podemos ter todos.
Sí, eso é evidente. Non só se trata das persoas que neste mesmo momento temos unha discapacidade, unha situación de mobilidade reducida por diferentes circunstancias, senón que hai moitas situacións nas que calquera persoa está nunha situación de mobilidade reducida, ben sexa un pequeno esguince, ten que andar con muletas, ou ben sexa cando unha persoa vai cargada con bolsas, ou persoas
o carro do bebé,
o carro do bebé, ou mulleres en estado de gestación importante, etcétera. Todos hai un grupo importante de persoas pois que en algún momento da súa vida se estima se que ao redor do 50% da poboación en algún momento da súa vida vai estar con situación de movilidade reducida, non? E todos en principio temos a intención de chegar a ser maiores, e é evidente que canto máis maiores somos, menos capacidades funcionais de poder movernos temos. Entón, pois, é algo que non só beneficia as persoas que hoxe temos movilidade reducida, sino que o que vai ben para unha persoa en cadeira de rodas, unha persoa cega, unha persoa con dificultades de comprensión, pois vai a ir ben para calquera outra persoa.
Pois a pandemia poderíamos decir que aínda é unha excusa de peso para poñer algo de trabas para que todos vivamos en igualdade, pero neste caso, unhas escaleiras en non ter encontrado nunha década un local alternativo para a oficina de tráfico en Pontevedra chega bastante tarde e difícil de comprender. En todo caso, a partir de hoxe mesmo en Campo Longo e sen escaleiras. Hoxe falamos desta reivindicación histórica da Asociación Amizade de Pontevedra co seu presidente, Paulo Fontán. Moitas grazas.
A vos, bo día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de mejora de la accesibilidad en Pontevedra y también hablamos de mejora del contrato de residuos de recogida de basuras del Concello de Sanxenxo, que va a suponer un salto de calidad y modernización de este servicio, porque se ha ido hasta Lleida el concejal de Medio Ambiente, Juan Deza, para allí recabar ideas y conocer también los últimos equipamientos. Lo que seguro es la introducción del contenedor marrón y la recogida puerta por puerta para la hostelería. Más detalles a continuación, escuchando el mediodía de COPE en el 97.0 de FM. En el próximo contrato de la basura, San Xenxo va a introducir ese contenedor marrón, también la recogida puerta por puerta para la hostelería, porque son los que concentran un mayor volumen de residuos orgánicos, sobre todo en verano, cuando San Xenxo quintuplica su población y la demanda turística sigue creciendo. Por eso van a mejorar la estética y la funcionalidad de sus contenedores, y además de que el gobierno local quiere que sea una recogida mucho más silenciosa, mucho menos contaminante, apostando también por el compostaje. También vamos a hablar a continuación en los próximos minutos de que Galicia es un paraíso para el autocaravanismo. Así lo ha destacado el consejero de Turismo Alfonso Rueda en un encuentro con el sector en Pontevedra. En un par de minutos charlaremos con el presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas sobre esta forma de hacer turismo tan demandada en Galicia. Antes, actualizamos la información de este lunes 25 de octubre con el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia, hoy uno de los temas de referencia es la vacunación en el área sanitaria.
Sí, lo hemos estado contando en COPE, que hoy comienza la vacunación para mayores de 80 años con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Hoy hemos estado en el centro de salud de Aparda. En todos los centros de salud se va a ir avisando a la gente de que se puede vacunar con esta tercera dosis, la dosis de refuerzo, y de paso se le puede poner la vacuna de la gripe. Bueno, en general la mayoría se han puesto las dos vacunas, la de la gripe y de la COVID-19. Hemos encontrado también a quien no ha querido poner la de la gripe, ¿eh? La del coronavirus la pone todo el mundo. A partir de las 2:20 de la tarde escuchamos y tanto a pacientes que ya se han vacunado como también a la profesional de enfermería que nos ha explicado el sistema y, por ejemplo, una particularidad, que se va a vacunar esta tercera dosis con las marcas Pfizer o Moderna, dependiendo de la disponibilidad.
A las 2:20
cambio
en el informativo
colchón o canapé,
mediodía.
Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Conocemos también cómo arrancamos la semana en lo meteorológico y para ello llamamos a Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal, Carlos? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué previsión tenemos para esta tarde de lunes?
Bueno, pues va a ser un día de transición. Vamos a ir ganando progresivamente influencia anticiclónica. Y bueno, pues ya por la tarde notaremos ausencia de lluvias y también una tendencia a apertura de claros. Va a ser una tarde más con todavía con presencia de aire frío, así que as máximas serán semellantes as de onte, quedarán ligeramente por baixo dos 20 graus.
Mañán temperaturas en ascenso.
Sí, as máximas. As mínimas poden descender moi ligeiramente, xa que teremos unha noite de estabilidade, con poucas nubes, e mañá será un día de ceos despexados. Así a tarde tamén terá ligeiros ascensos nas máximas, podemos acabar os 21, 22 graus.
En todo caso, tempo seco para arrancar esta semana. Carlos Otero de Meteo Galicia, moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A pesar de no hacer unos días de gran calor durante este fin de semana, Pontevedra se llenó de autocaravanistas dispuestos a conocer los encantos de la Boabila de una forma diferente. Tuvieron tiempo de ocio, pero también tuvieron tiempo de trabajo con las asambleas ordinaria y extraordinaria, en las que participó también la Xunta de Galicia a través del vicepresidente primero y consejero de Turismo, Alfonso Rueda. Vamos a hablar nosotros con el presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas y para ello contactamos con Manuel Fernández Arruti. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí andamos.
¿Cuántas autocaravanas llegaron este fin de semana a la ciudad?
Pues sobre 130, más o menos. Sí, lo que contamos el sábado a primera de la mañana eran 131 autocaravanas. No sabemos si llegó alguna más, pero bueno, sobre 130 autocaravanas.
¿Y cuántas personas trajeron consigo a la Boabila?
Pues sobre 300 personas más o menos serían las que acudirían. Teniendo en cuenta que la mayoría, vienen, son dos personas, alguna viene sola, pero también han venido familias de hasta con 5 miembros, con lo cual sobre 300 personas.
Una buena forma de pasar el fin de semana, ¿no?
Sí, Pontevedra siempre se presta para pasar un buen fin de semana.
De hecho, hoy recuerdo asistir a la inauguración del área de autocaravanas de Pontevedra, primavera del año 2017. ¿Cómo están los servicios 4 años después?
Pues bien, es decir, estamos igual que estábamos hace 4 años, pero estábamos bien en aquel momento y seguimos estando bien, ¿no? Sí que es verdad que los fines de semana está llena el área y hay gente que ya dice que hay que ampliar, pero bueno, realmente no creemos que sea hoy por hoy necesario ampliarla. Los servicios que tenemos funcionan perfectamente igual que el primer día y son suficientes para dar servicio a los autocaravanistas que vienen a visitar a Pontevedra.
¿Cuántas plazas habilitadas hay en esa área de Pontevedra?
En el área hay 20 plazas habilitadas, ¿no? Que son lo que comentamos que se suele llenar todos los fines de semana, pero tenemos que tener en cuenta que una autocaravana es un vehículo más y como tal, lo que es el simple hecho de aparcar o estacionar puede hacerlo en cualquier otro sitio y en la ubicación que tiene el área de Pontevedra es una ubicación que en los alrededores pues siempre suele haber sitio para aparcar, entonces bueno, pues uno puede ir al área a vaciar, a hacer los servicios de vaciado y recarga de agua y después aparcar en el entorno, es decir, tampoco es necesario, imprescindible o solo podamos aparcar en el área, ¿no? Con lo cual, pues por eso digo que en un principio Pontevedra está bien servida y bien dotada para recibir el turista en autocaravana.
Como decía yo al inicio, el vicepresidente primero de la Xunta y consejero de Turismo, Alfonso Rueda, también participó en estas asambleas de la asociación. ¿Qué temas abordaron en conjunto?
Bueno, más que participar en la asamblea, pues lo que hizo fue la Asociación Galega de Autocaravanas, lo invitó como consejero de Turismo. El autocaravanismo es una forma más de turismo relativamente nueva, pero en constante crecimiento y cada vez pues con más presencia y bueno, sabemos por las reuniones que mantenemos con la Dirección General de Turismo y con la Consejería de Turismo que cada día lo tienen más en cuenta y lo que hicimos fue un poco invitarlo a acudir pues un poco para que viera pues nuestra asamblea, conociera a los socios y también bueno nos dedicó unas palabras donde pues realmente reconocen que el turismo en autocaravana es un turismo en auge, es un turismo que hay que tener en cuenta y es un turismo que hay que cuidar como todo el resto de los turistas, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco el sentido de su participación o de su asistencia fue un poco ese, ¿no? Y realmente pues eso nos lo comentó, nos lo trasladó, que lo que se quiere, ya sabemos los gallegos, ¿no? Que buscamos un turismo de calidad, con servicios de calidad y el turismo en autocaravana pues es como de los últimos en que se ha incorporado al turismo y aún estamos pues intentando mejorar las instalaciones y todo ese tipo de cosas que necesita el turista que nos visita en autocaravana.
¿Alguna petición, alguna demanda que le hayáis hecho como consejero de turismo?
No especialmente, no. Sí que lo único que comentamos que era muy interesante crear una serie de rutas, digamos, ¿no? Es decir, hay una situación que existe desde hace unos años que es que muchos turistas alemanes, franceses, bueno, turistas en general del norte de Europa acuden a pasar sus veranos al sur de España, de Portugal y también a Marruecos, ¿no? Es una cantidad muy grande de turistas. Y esos turistas, algunos, cada vez más, pues en vez de ir por la zona del Mediterráneo o por el centro de España, pues vienen por el corredor cantábrico y bajan por España y Portugal. Y lo que queremos es que esos turistas, en vez de cruzar Galicia en 2 o 3 días, pues que se queden 6 o 7, pues haciendo unas rutas, preparando unas rutas para que conozcan Galicia y todas las maravillas que pueden ver. Aquí desde los paisajes hasta la gastronomía, hasta los monumentos, hay mucho que ver en Galicia y lo que queremos es que esos turistas pues estén más tiempo y que por tanto gasten más y que al final pues aporten más a la economía de la comunidad.
Regular y asentar la oferta también en nuestra comunidad.
Sí, más que lo que es la regulación en sí, es el dotar de más servicios, ¿no? Hay zonas que todos los que nos movemos en este mundillo sabemos que hay zonas donde la presión del autocaravanismo es más grande, es mayor, y realmente pues sí que es verdad que a veces en algunos lugares se ocasionan algún trastorno, ¿no? Es decir, cuando la concentración es muy grande de cualquier tipo de vehículos, ¿no? En el que este caso autocaravanas. Y es verdad que hay sitios donde realmente pues hay que crear espacios para que no haya esos problemas, que los autocaravanistas tengan sitio, que no se ocupen espacios para otro tipo de turistas. Bueno, un poco el tema de la regulación viene un poco por ahí, ¿no? Por evitar problemas que en algunos momentos y lugares muy puntualmente se producen, pero realmente la administración y nosotros lo que queremos es que no se lleguen a producir, y en eso estamos colaborando y hablando para que esto mejore.
En nuestro ámbito, Caldes de Reis estrenaba a principios de septiembre su área de autocaravanas, Valga también inauguraba la suya en Vilarello pocos días después. Otros concellos, como puede ser el caso de Ogrove, sí que se encuentran con ese aluvión de autocaravanistas porque la demanda sigue creciendo. ¿Cuánta lista de espera hay a día de hoy para hacerse con una autocaravana?
Pues en España un año. Si uno se compra una autocaravana hoy, hasta dentro de un año no se la dan, ¿no? Pero bueno, hay países como Francia, este fin de semana hemos estado también con gente de turismo de la Bretaña francesa y en Francia me comentaban que son 2 años en algún caso de espera para que te entreguen una autocaravana. Realmente, pues lo que comentábamos, ¿no? Es decir, llevamos hasta la pandemia, el crecimiento en la venta de autocaravanas eran de 40% de año a año. La pandemia ha bajado un poco, pero la demanda se ha reactivado y realmente no se da producido autocaravanas para la demanda que hay, ¿no? Es decir, que es una cosa que está, es un fenómeno que está aquí ya. Es decir, que
hay que tirar de paciencia en este caso para poder hacerse con una autocaravana.
En este caso sí.
¿Y cuándo se podría hacer?
Lo que nos indica es que va a seguir creciendo, que va a seguir aumentando la presencia y de visitantes en autocaravana, y que por lo que comentábamos antes, pues lo que tenemos que hacer es estar preparados y dotar de servicios y dotar de facilidades a todo ese tipo de turismo que quiere venir aquí. Es el objetivo que tenemos como asociación y en eso coincidimos con la Xunta de Galicia también.
Hablaba del frenazo evidente de la pandemia, pero ¿cuándo situaría ese boom del autocaravanismo? ¿A mediados de la década de 2010, por ejemplo?
Sí, a partir del 2015, ahí fue cuando lo que comentaba antes, todos esos años, el 2015, el 16, el 17, el 18 y el 19 incluso, los crecimientos, lo que comentaba antes, rondaban el 40%. Uh-huh. En el 2020, con la pandemia, decreció un 5% lo que es la venta de autocaravanas, pero pensemos que hay otros sectores turísticos.
Solo un 5%, que, claro.
Uh-huh. Claro, que no fue un 5%, que fue un 80% de crecimiento o un 90%, ¿no? Y en algunos casos muchos locales de hostelería y de turismo pues tuvieron que cerrar, por desgracia, ¿no? En el año 2021 pues la cosa está mejor, aún no tenemos los datos, lógicamente no ha acabado el año, pero sí que parece que va mejor, no a los niveles que íbamos en el año 2018-2019, pero desde luego que bastante mejor. Y con lo cual, pues bueno, es decir, que dentro de lo que cabe. Y esa es una de las características y las ventajas del autocaravanismo, ¿no? Que nosotros no dependemos de instalaciones fijas, costosas, y que para salir solo necesitamos querer salir. Es montar en autocaravana, arrancar y viajar, ¿no? No necesitamos espacio. Si queremos estar incluso en lugares poco concurridos, pues no tenemos ningún problema, ¿no? Y eso hace que siga creciendo cada vez que la gente lo conoce.
¿Tienen más fechas cerradas para concentraciones de autocaravanas?
Este año por ahora no, con el tema este de la pandemia que seguimos, bueno, ahora parece que las restricciones ya se han levantado casi en su totalidad, pero bueno, también es verdad que llega el invierno y no tenemos ninguna parte, ha habido, bueno, una renovación de la Junta Directiva, así, y bueno, estábamos un poco también pendientes de si podía haber algún cambio o no, para que, uh-huh, bueno, si hubiera una nueva Junta, pues que tomase también sus decisiones. Nos pondremos ahora a trabajar para ver eso, pero sí que es verdad que tenemos concellos que nos piden que vayamos allá, concretamente, por ejemplo, Ponteceso, en Corme, que se ha creado una nueva área y nos han llamado para inaugurarla, incluso también hemos hablado con el concello de Ponte Caldelas para ver si podemos hacer algo allí, bueno, uh-huh, trabajo no falta, y lugares a los que ir tampoco nos faltan, solo que tenemos que organizarlo porque nos movemos una gran cantidad de vehículos y de personas, y entonces tenemos que organizarlo de una manera pausada y correcta, digamos.
Manuel Fernández Arruti, presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas, que sigáis disfrutando de esta forma de hacer turismo, porque si los concellos están apostando por la creación de nuevas áreas y atrayendo también este tipo de concentraciones, es porque la fórmula funciona tanto para unos como para otros. Muchas gracias y buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros y buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Más planes alternativos que puedes hacer, por ejemplo, esta tarde es pasarte por el Ateneo Santa Cecilia de Marín porque este fin de semana pasado acogió una charla impartida por Gaspar Bernárdez Villegas bajo el título Las árboles nos parques de Marín diante do cambio climático. Además, los asistentes pudieron visitar y pueden visitar todavía la exposición a Fauna galega diante do cambio climático de Juan Carlos Epifanio Lemos. Hablamos con el naturalista. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El título ya nos permite hacernos una idea porque es bastante explícito, pero ¿qué trabajo recoges en A Fauna galega diante do cambio climático?
Bueno, ahí lo que se muestra es una representación de la biodiversidad que tenemos actualmente en Galicia, de esa rica biodiversidad que tenemos. Hay una exposición de fotografías en la que aparecen pues desde mamíferos marinos, mamíferos terrestres, aves, reptiles, peces, etcétera, ¿no? Entonces es una pequeña muestra de esa biodiversidad que, si los pronósticos que se están barajando por parte de los expertos se cumplen, cada vez se va a ir viendo más comprometida a causa del cambio climático, ¿no?
¿Cuántas horas o cuánto tiempo de trabajo se refleja también?
Bueno, pues la verdad que es, lleva pues, mucho tiempo de trabajo, porque las fotografías hay que hacerlas en el campo, sobre el terreno. O sea, los recorridos que yo hago a través de todo lo que es la geografía de Galicia, aunque fundamentalmente las provincias de Pontevedra y Orense. También en caso de mamíferos marinos, pues en recorridos en embarcación por la costa. Y bueno, pues todo el tiempo que conlleva pues el hecho de poder obtener esas imágenes, ¿no?
Hay que ser un amante de los animales y de la naturaleza, ¿no?, para trabajar de ello.
Bueno, la verdad es que yo me dedico a esto desde niño, desde que era muy pequeño, ¿no? Uh-huh. En cuanto a lo que es la observación de la naturaleza y el estudio de, sobre todo de las aves, ¿no?, concretamente de las aves rapaces, por ahí empecé. Uh-huh. Y luego, pues bueno, ya más mayor, pues me empecé a meter también en el tema de la fotografía, ¿no? Y de ahí pues viene esto.
Fotografías, como dices, de aves, de animales salvajes, de mamíferos marinos. ¿Algún riesgo siempre se corre, Juan Carlos?
No, para nada. Uh-huh.
O sea, es conocer.
Más allá del riesgo que se pueda correr, si, yo qué sé, pues por eso una zona de difícil acceso, etcétera, lo que podría ser para tu integridad física, pues más allá de eso, que se procura evitar, lógicamente, porque tampoco se trata de complicarse por ahí, ¿no? Entonces, pues eso, nada, todo lo contrario, más bien pues disfrutar de ello. Para eso estoy ahí.
Sí, esta exposición lleva ya una semana en el Ateneo para conmemorar precisamente el Día Mundial del Cambio Climático. ¿Qué impresión estás viendo que se están llevando los asistentes?
Pues yo creo que la impresión que está llevando es muy grata, ¿no? Tanto por la parte que a mí me toca con las fotografías, por que me han comentado pues personas asistentes, como por ejemplo el viernes que tuvimos esta charla sobre árboles de Gaspar Bernárdez, que la verdad que estuvo muy muy interesante y disfrutamos mucho de ese momento y aprendimos mucho también.
¿Hasta cuándo se puede visitar tu exposición y en qué horario?
Pues hasta el día 30. Hasta el día 30 está allí expuesta. Y el horario, pues a partir de las 18 horas, a partir de mañana martes, de martes a viernes, pues a partir de las 18 horas.
Y es gratuito.
Y es gratuito, por supuesto.
Y es la primera actividad, además del Ateneo Santa Cecilia, para retomar esa agenda de actividades después del parón de la pandemia por la COVID-19. ¿Después tienes más fechas cerradas para ubicar tu exposición?
No, de momento no. De momento estamos ahí en Santa Cecilia y bueno, pues ya veremos lo que va surgiendo, ¿no? Y, por supuesto, pues uno está dispuesto a colaborar con todas estas iniciativas. Y bueno, en mi caso concreto con el Ateneo Santa Cecilia ya hice otra exposición anterior con motivo del Día del Medio Ambiente hace un par de años. Uh-huh. Después otra virtualmente el año pasado por motivos de la pandemia, obviamente. Y bueno, pues uno siempre le gusta de participar en estas iniciativas.
Pues hasta el sábado, día 30, tienen todos los oyentes que nos estén escuchando y que estén interesados en conocerla para poder visitarla en el Ateneo Santa Cecilia. Juan Carlos Epifanio, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.